Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
La 1:10. El gobierno local de Lugo y, de forma concreta, el grupo municipal del Partido Socialista vuelve a estar de luto por el fallecimiento de uno de sus miembros, el tercero en poco más de 13 meses. Fallecía en las últimas horas la edila Olga López Racamonde, responsable del área de bienestar en el ayuntamiento, después de una dura batalla de años contra el cáncer. Olga López Racamonde tenía 55 años de edad. Era enfermera especialista en obstetricia y ginecología. Llegó al Grupo Municipal Socialista en el año 2019. Llevaba tiempo luchando contra un cáncer que le fue diagnosticado hace unos años, pero se mantuvo activa hasta el último momento. Miguel Fernández es el alcalde de Lugo.
Enfrentó enfermedades con valentía y carácter, mirando de frente, loitando desde el primer momento. E fixo ademais como él quería, sin permitir nunca que a victimizasen, sendo sempre a mesma Olga forte que coñecimos. Mesmo nos momentos máis difíciles, cando todo invitaba a parar, decidiu seguir estando, seguir sumando, antepoñendo unha e outra vez o interese colectivo e da veciñanza.
López Racamonde llegó a dejar el hospital durante unas horas para asistir al Pleno de Lugo y facilitar la aprobación de los presupuestos municipales para el año en curso, y eso que en aquel momento su situación ya era delicada. El alcalde recordaba este martes que hay gestos que hablan con más vehemencia que las palabras.
Olga deixa un ejemplo difícil de igualar. Hay gestos que no precisan palabras porque falan por sí solos. Nun año muy duro, no que también se fueron Paula y Pablo, esta perda doínos profundamente. Gracias por tanto, Olga, non te esqueceremos.
Realmente su fallecimiento supone un duro golpe para la parte socialista del gobierno local, que ha perdido a tres de sus referentes en poco más de 13 meses. En marzo del pasado año fallecía la exalcaldesa Paula Alvarellos y en septiembre nos dejaba Pablo Permuy. Este nuevo deceso obligará a reestructurar de nuevo el gobierno local a un año de las elecciones municipales. Por cierto, el BNG inició la pasada noche el proceso para designar a su candidato a la alcaldía de Lugo. La propuesta que apruebe la Asamblea Local será posteriormente refrendada por el Consejo Comarcal y por el Consejo Nacional do BNG. Antón Bao es el responsable local del Partido Nacionalista.
O Bloque Nacionalista Galego inicia nunha asamblea local no Concello de Lugo o proceso para escoller quen será a cabeza de lista do BNG nas vindeiras eleccións de maio de 2027. É un proceso absolutamente democrático, como sempre fixo o Bloque Nacionalista Galego, o que lle valeu para ser recoñecida como a forza máis democrática que existe non só a nivel galego, sino a nivel estatal.
En principio, salvo sorpresa mayúscula, todo indica que el candidato será Rubén Arroxo, actual portavoz del BNG y teniente de alcalde de Lugo. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. En cuanto al tiempo, lo notarían, hay un cambio considerable. Baja mucho las temperaturas máximas. Ahora mismo el viento sopla con mucha fuerza en Lugo. Ayer rozamos los 30 grados, la máxima no pasará este martes de los 20 aquí en Lugo, 21 en Monforte, 22 en Viveiro y 23 en Ribadeo. Y además llegan nubes y precipitaciones, por lo tanto, día hoy de chaqueta y paraguas.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Vamos con una noticia muy esperada en Amariña. Este 7 de abril, tal y como estaba previsto, quedó completado el rearranque de las 512 cubas de electrólisis de Alcoa en San Cibrao. De esa forma, la planta mariñana recupera el 100% de la producción de aluminio. Es una buena noticia, pero el futuro no está garantizado. La fábrica continúa coja. El comité insiste en que el horno de ánodos es imprescindible para garantizar la viabilidad de la fábrica en las próximas décadas. Nos lo cuenta Juana Carrera.
Las cubas electrolíticas llevaban 4 años paradas, desde que la empresa y los trabajadores alcanzaron el acuerdo de hibernarlas para reducir costes mientras se solucionaba el futuro de la compañía. Ahora entran en funcionamiento, pero con 6 meses de retraso respecto a lo estipulado en el plan de viabilidad. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
Tenemos la producción de electrolisis con 512 cubas en funcionamiento, lo cual lleva a arrancar todas las que habíamos parado en el año 2022, en enero de 2022, más las 35 que estaban paradas con anterioridad.
El rearranque de las cubas de producción de aluminio no es un éxito absoluto para los trabajadores porque la otra planta, la de alúmina, queda coja. La multinacional Alcoa no ha cumplido parte del acuerdo que recogía adquirir ese horno de cocción de ánodos, imprescindible para garantizar la estabilidad de la empresa. Ahora tienen que importar esos ánodos con el coste que eso supone.
El horno de cocción, el cual es un elemento fundamental, dado que una cosa es arrancar la planta y otra cosa es el futuro de la planta. El acuerdo de viabilidad conllevaba inversiones y la más importante, que era de más de 100 millones de euros, era el horno de cocción, que nos garantizarían como mínimo 40 años de estabilidad, lo cual no tenemos por culpa de una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo totalmente dicho acuerdo.
Sabor agridulce, por lo tanto, el avance de hoy. Por otra parte, el comité denuncia que en este día la empresa les ha prohibido las visitas a la sección de aluminio. La realizaban periódicamente a las 6 de la mañana. Aduce Alcoa que se ve afectada la producción. Los responsables sindicales consideran que se están coartando sus libertades a recibir información y también a informar a los trabajadores y buscarán fórmulas para seguir realizando las visitas.
Gracias, Juana. Atentos a esta noticia. Un equipo de 3 profesores del Centro Integrado de Formación Profesional Las Mercedes de Lugo había viajado a Liberia este martes en una misión de apoyo al quirófano móvil de la Fundación Diego González Rivas. La expedición, que se extenderá hasta el día 17 de abril, tiene como objetivo proporcionar soporte técnico esencial para las intervenciones quirúrgicas que el equipo médico hará en ese país africano. Los profesores son Leticia Conde, Víctor Manuel Paz y Alberto Pereira, que pertenecen al Departamento de Eficiencia Energética del centro. Estos 3 profesores ya estuvieron en otra misión parecida el año pasado en Sierra Leona. Y ya está todo preparado y Muimenta en Cospeito para acoger una nueva edición de la Moexmu, la número 42, una de las ferias agropecuarias más importantes que tenemos en Galicia y uno de los concursos de ganado más importantes del noroeste peninsular. Este año se espera un récord de participación de cabezas de ganado. Baruc Domínguez estuvo en la presentación de la feria, nos lo cuenta todo.
Entre el viernes y el domingo, el recinto ferial Manuel Vila López estará lleno de maquinaria agrícola, las últimas innovaciones tecnológicas para el sector agrario y, sobre todo, mucho, mucho ganado. Tanto que hasta hubo que hacer recortes. José Manuel Rus es el gerente de la Moexmu.
No nos llega a sitio, ni para concurso, ni para exposición. El problema son estos días a dolor de cabeza para ubicarlos, ¿no? Hay cuestión de 15 días, estábamos en 186 animales, más os de Rubio. Entonces sí que eso ya no será imposible, entonces ya dijimos que tenían que empezar a baixar.
Por la parte institucional, el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, destacaba que la Moexmu es un referente y no solamente a nivel de Galicia.
Una exposición de ganado, las mejores de Galicia, las mejores de España y otra, vamos a decir, que las más importantes de Europa.
El programa de eventos, que incluye los tradicionales concursos, exposiciones y subasta de ganado, empezará el viernes a las 7 de la tarde con el pregón de César Alba Álvarez, alcalde de Vegadeo, localidad referente de las ferias multisectoriales en el noroeste peninsular.
Gracias, Baruc. Y como es habitual, COPE Lugo hará de nuevo un año más un programa especial el sábado desde el recinto ferial de la Moexmu. También estará en la inauguración oficial de la feria el viernes y puedes seguir toda la información sobre la feria en nuestra página web cope.es/Lugo. Más asuntos. Un grupo de personas acaba de presentar en el Ayuntamiento de Lugo más de 1 millar de firmas para pedir que el periodista Fernando Onega, recientemente fallecido a los 78 años de edad, sea declarado hijo adoptivo de Lugo a título póstumo. Julio Méndez es uno de los promotores de esa iniciativa. Opina que son 1000, pero podrían haber sido miles las firmas porque los lucenses están a favor de esta iniciativa. Opina que a Fernando Onega le sobran méritos para ser hijo adoptivo de la ciudad. Este asunto irá próximamente a pleno. Julio Méndez.
Era más que nada testimonial, ¿no? Tampoco se trataba de llegar a un número. Están presentados no registro do Concello, ahora xa é tramitación municipal. Non sei se vai ao pleno de abril ou de maio, onde tuvo ocasión, falou de que era lucense, de que era de Mosteiro, que estudiou en Lugo no seminario, estuvo no instituto. A mí me parece mérito eso de presumir, estés onde estés, de ser de Lugo.
El nombramiento de Fernando Óniga como hijo adoptivo de Lugo cuenta con el respaldo del Colegio de Jornalistas de Galicia y de la Asociación de la Prensa. Además, el Partido Popular ha presentado una iniciativa para apoyar en pleno este nombramiento. Si estás escuchando la cadena COPE, las emisoras de la provincia de Lugo, quedas en mediodía con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.